Son las 8.
Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, tercera edición.
Buenas tardes. El Ministerio de Hacienda cita al Principado a una reunión bilateral para avanzar en la negociación del sistema de financiación autonómica. El secretario de Estado de Hacienda ha pedido cita con el consejero de Hacienda asturiano y con los del resto de comunidades autónomas del régimen común. A estas horas estamos pendientes de conocer la fecha en la que tendrá lugar ese encuentro con Guillermo Peláez, pero la Consejería de Hacienda ya ha asegurado que acudirá a la cita. Y el Servicio de Salud del Principado ya se prepara para recibir a los asturianos afectados por el brote de antivirus en un crucero y que pasan cuarentena en Madrid. Por si acaso, en la última etapa de observación, la tienen que pasar en sus domicilios.
Nosotros aquí en Asturias estamos preparándonos, un grupo de trabajo del Servicio de Salud de la Consejería de Salud Pública, preparándonos para cuál va a ser el procedimiento o protocolo, si es que es verdad que van a seguir una observación domiciliaria en las últimas semanas.
Y la Asamblea de Trabajadores de Tecnercea ha aprobado el preacuerdo alcanzado entre sus representantes y los de la empresa, por el que la compañía conservará a 12 empleados en tareas de mantenimiento, mientras que el resto de la plantilla, es decir, 57 personas, serán despedidas, pero con el compromiso de readmitirlas si el Principado autoriza a retomar la actividad.
Son 12 incorporaciones al plan de mantenimiento que ha aprobado el Principado. Es el compromiso de incorporar a la plantilla una vez se apruebe, si llega el caso, el plan de explotación.
Hasta las 8:30 tendremos tiempo para desarrollar estos y otros asuntos. Antes, reciban el saludo de Luis Tazón en la redacción y locución, de Arturo Martín en el control técnico y de quien les habla, José Pérez. Empezamos por la información de servicio.
El tráfico.
Como siempre, lo primero es conocer cómo se circula a estas horas por la red de carreteras del Principado de Asturias. Contactamos con la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, situación tranquila en la red de carreteras del Principado. Tan solo encontrarán complicaciones en la A64 a la altura de Sariego, ya en dirección Villaviciosa, hacia la autovía A8, y tráfico denso en la AP66, ya a la altura de Lena, en dirección a León, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
Gracias, DGT. Vamos ahora hasta Avilés, Centro de Control del Tráfico. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo tenemos la circulación por Avilés?
Pues tráfico sin incidentes y cómodo en Avilés. Nada reseñable.
Gracias, Avilés. No tenemos otros contactos con otras policías locales, así que nos vamos al tiempo.
El tiempo.
Y hoy contamos con la predicción de David Arango. Muy buenas tardes, David.
Hola José, muy buenas tardes. Esta semana tenemos tres frentes con poca chicha en general que cruzarán Asturias. Martes, jueves y domingo. De momento hoy hemos tenido un día estable, mañana llegan algunas lloviznas y las temperaturas bajan, recuperamos sol y recuperamos también temperaturas para la jornada del miércoles, el jueves vuelven a bajar las temperaturas y tendremos también algunas precipitaciones, será probablemente el jueves el día más inestable de toda la semana, el viernes todavía con ambiente fresco, pero ya va a ir mejorando el tiempo, las lluvias se van a quedar el viernes prácticamente relegadas al extremo más oriental, el sábado mejora y volveremos a tener claros y volverán de nuevo a subir las temperaturas para que entre sábado, domingo, noche del sábado al domingo, primeras horas del domingo, entre el tercer frente descafeinado de esta semana, nos dejaría también un ligero descenso de las temperaturas y algunas lloviznas, poca cosa de nuevo en gran parte de Asturias.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 910 35 38 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
910 35 38. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec. Edición.
Vamos ya con el desarrollo informativo. Como les decíamos, el Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a todas las comunidades de régimen común para iniciar de manera inmediata una ronda de reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma de la financiación autonómica. La intención del departamento que dirige Arcadi España es concertar fechas con las distintas comunidades autónomas. El Principado ya ha confirmado que acudirá a esa cita.
En cualquier caso, el ministro España mantiene su compromiso de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera, que sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica y del inicio del trámite parlamentario, con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar este año. Es en este órgano multilateral donde las comunidades gobernadas por el Partido Popular quieren tratar este asunto, por lo que está en duda que participen en estas reuniones bilaterales que liderará el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Bascón. La propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica lo diseñó la ex vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y lo dio a conocer en enero de este año. Con este planteamiento, las comunidades autónomas contarían con cerca de 21.000 millones de euros más que en el modelo vigente de cara al año 2027. El Principado ya ha avanzado que, tal y como está diseñado, votará en contra.
Por cierto, que el Gobierno asturiano no tiene noticias de que vaya a haber más retrasos en la entrega de los nuevos trenes de cercanías para Asturias y Cantabria. Lo ha asegurado hoy el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, que recuerda que la renovación de los trenes y la gratuidad del servicio hasta que se entreguen se mantiene, ya que así se recogen los acuerdos de la Castellana. Estaba previsto que los primeros convoyes se entregasen este año.
No tenemos nosotros noticias de que se vayan a producir nuevos retrasos, ¿no? La noticia es ese informe del Tribunal de Cuentas, pero por lo que respecta al Gobierno del Principado de Asturias, nosotros ya elevamos en su momento la voz cuando se produjeron esos retrasos.
8:06 finalizan las rebajas fiscales en la factura de la luz y el gas. A partir de hoy se volverá a aplicar el 21% de IVA. El impuesto especial de electricidad regresa además al 5,11%. Se desactivan así algunas de las medidas especiales que entraron en marcha en abril para compensar la subida de costes por la guerra en Irán.
El Gobierno vinculaba esta rebaja a la evolución del IPC, que se va moderando ya. La rebaja fiscal a los carburantes seguirá un mes más, pero lo cierto es que las previsiones dicen que la energía va a subir a partir del verano un 30% por la actual situación geopolítica. Esta vez el problema está principalmente en que a Europa le queda poco gas natural en sus reservas.
Y los trabajadores de Tecnarcea han aprobado en asamblea el preacuerdo con su empresa, por la que se comprometen a una recontratación en cuanto se reanuden los permisos de explotación. Mañana comenzará una acampada en Oviedo para pedir agilidad al Principado. Informa Olaya Pena.
Por mayoría, aunque no holgada, los trabajadores de la mina de Tignarcea aprueban el preacuerdo logrado en el SASEC tras 5 reuniones con las empresas contratadoras. El texto ha sido sellado esta misma tarde. Según el acuerdo, 12 trabajadores continuarán en la mina para labores de mantenimiento y se despedirán en un ERE a los 57 empleados restantes. Las indemnizaciones serán las mínimas, 22 días por año trabajado, pero los trabajadores de la mina han arrancado el compromiso de recontratación en cuanto se disponga de la autorización del Principado para volver a sacar carbón. Precisamente mañana comienzan una acampada en Oviedo, en el Paseo de los Álamos, para presionar al Principado para que agilice estos trámites y se pueda recuperar la normalidad en la mina de Vega de Rengos.
Y la Junta General ha rechazado la solicitud de Partido Popular y Foro para que la Sindicatura de Cuentas emita un informe sobre el préstamo de 6 millones de euros concedido por el Principado a Duro Felguera. La iniciativa ha sido rechazada en la Comisión de Hacienda con los votos del Partido Socialista, de Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Informa Mar Álvarez.
Partido Popular y Foro plantearon esta propuesta después de que el plan de reestructuración de Duro Felguera, pendiente de validación judicial, calificara el préstamo como privado junto al resto de la banca, por lo que se contempla una quita del 100%. Lo defendía el diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons.
Lo que está claro es que los 6 millones de euros entregados a Duro Felguera los pagamos todos los asturianos de nuestros impuestos y de nuestro bolsillo, todos los que estamos aquí también, y parece ser que no hay posibilidad alguna de recuperarlos por un acuerdo extraño, ¿no?
El diputado del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha justificado el rechazo a la petición del informe y ha acusado a PP y Foro de oportunismo político por pedir ahora cuentas cuando, subraya, exigían a los gobiernos que actuaran para salvar a Duro Felguera de la quiebra y del cierre.
Lo que nos encontramos hoy es ese oportunismo en el que se piden cuentas, que puedo entenderlo, pero se hace en base a un informe que es tan evidente y tan natural esta solicitud que estamos hoy debatiendo, que, como decía el mismo portavoz que lo solicitaba, no se ha solicitado nunca desde la Junta.
RPA, Asturias Hoy, tercera edición.
El Servicio de Salud del Principado de Asturias se está preparando para la posibilidad de que los tres asturianos afectados por el brote de antivirus en un crucero que pasa en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tuvieran que finalizar el periodo de observación en sus domicilios.
Las comunidades autónomas van a decidir en una reunión los protocolos que seguirán los aislados cuando acabe su estancia en el Gómez Ulla de Madrid y puedan regresar a sus domicilios. Según la última resolución de Salud Pública, si continúan asintomáticos y siempre con PCR negativas, podrían salir en una semana a partir del 8 de junio. Entre los aislados se encuentran los tres asturianos. La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, ha dicho que Asturias se está preparando por si al final continúan con la cuarentena en sus casas.
Las noticias que tenemos es que habrá una reunión en algún momento con las comunidades para decidir qué se va a hacer las últimas semanas de observación, ¿no? Entonces, estamos pendientes del Ministerio. Nosotros aquí en Asturias estamos preparándonos, un grupo de trabajo del Servicio de Salud de la Consejería de Salud Pública, bueno, preparándonos para cuál va a ser el procedimiento o protocolo, si es que es verdad que van a seguir una observación domiciliaria en las últimas semanas.
La población migrante consume menos recursos sanitarios que los españoles. Lo concluye un informe del Ministerio de Sanidad que ha desgranado su titular, Mónica García. La población española precisa de un 62% más de medicamentos que la africana y cerca de un 50% más que la latinoamericana, informa Estíbaliz Urquiola.
El estudio confirma el fenómeno internacional y documentado conocido como efecto del inmigrante sano, que describe la ventaja epidemiológica de los migrantes al llegar al país de destino, con indicadores de salud superiores a los de la población nativa, aunque si no se atienden pueden caer.
Suelen llegar con mejor estado de salud que la población autóctona. Sin embargo, esa ventaja inicial que tienen de entrada se va perdiendo con el paso del tiempo. La salud empeora cuando hay peores condiciones de vida, cuando existe una mayor precariedad laboral, más dificultades para acceder a la vivienda, más obstáculos para acceder a recursos básicos.
El estudio analiza 21 patologías. En 16, la población española está peor de salud, en especial en infecciones respiratorias, trastornos de ansiedad, asma, exceso de colesterol o triglicéridos. También presenta peores datos en cáncer, ictus, bronquitis, infartos, depresión, obesidad o consumo de drogas. Por otro lado, los migrantes padecen más diabetes tipo 2, hipertensión e insuficiencia renal. En cuanto al uso del sistema sanitario,
las personas nacidas en España presentan un mayor uso en prácticamente todos los niveles asistenciales, en atención primaria, más visitas, más procedimientos.
El informe, ha dicho la ministra, es una respuesta documentada contra prejuicios y bulos.
Frente a quienes intentan señalar de manera racista y xenófoba a las personas migrantes como culpables o quienes intentan inocular racismo en el debate público, vamos a responderles, como siempre, con datos, con evidencia, con hechos y con humanidad.
El informe señala también que la población migrante contribuye al Sistema Nacional de Salud más de lo que supone su atención sanitaria.
Y el Gobierno asturiano ha aprobado hoy el proyecto de ley de salud pública, un texto que iniciará ahora su tramitación en el Parlamento y que, según la consejera Conchita Saavedra, reforzará la capacidad de anticipación y respuesta ante nuevas emergencias sanitarias. La ley tiene además un enfoque integral de la salud, entendida no solo como la atención sanitaria, sino dependiente de factores socioeconómicos, medioambientales o educativos. Por ello, defiende el Principado, la salud debe estar integrada en todas las políticas públicas.
Habla también de la autoridad sanitaria en cuanto que los profesionales de salud pública que intervengan o que inspeccionen van a ser autoridad sanitaria, por lo tanto pueden en un momento dado realizar una inspección en cualquier punto o dar pie a un procedimiento que tenga que ponerse en marcha, por ejemplo, realizarse una serie de pruebas diagnósticas como pasó durante la COVID-19.
8 y ya casi 14 minutos de la tarde, ha sido detenido el padre biológico de la niña de 5 años que fue sustraída en un centro de acogida de Oviedo el pasado mes de abril. El progenitor fue arrestado esta mañana en casa de sus padres, en el poblado de la Sierra de Granda, en Siero, en un amplio operativo policial. La niña continúa en paradero desconocido. La abogada del arrestado, Olivia Iglesias, asegura que este desconoce dónde está la pequeña y que fue la madre la que se la llevó. Con ella ha hablado Eva Fanjul.
El padre de la niña de 5 años, sustraída en un centro de acogida de Oviedo, permanece en los calabozos de Buenavista tras ser detenido en casa de sus padres en Siero. La abogada del arrestado asegura que este desconoce el paradero de la pequeña e insiste en que fue la madre, de la que lleva 2 años separado, la que se la llevó.
Hoy es detenido el padre en casa de sus padres, porque es donde vive, porque no tiene otra vivienda, y no sabe dónde está la madre ni la niña.
La niña se encontraba en situación de acogida desde hacía 18 meses cuando fue sustraída durante la visita de sus padres biológicos, a los que se acusa además de haber agredido a una de las educadoras del punto de encuentro. La abogada del padre señala que fue la madre la que empujó a la educadora y se llevó a la niña cuando les dijeron que no volverían a verla.
Es cuando la cuidadora, cuando llegan allí como habitualmente, se acerca a la madre y le dice despídete, Miranda, que es la última vez que la vuelves a ver. Entonces, en este momento, la madre empuja a esa cuidadora, la niña abraza a la niña y se van.
Está previsto que el arrestado pase a disposición judicial este martes.
Un submarinista ha localizado el cuerpo del joven de 19 años que desapareció el pasado lunes cuando se bañaba en Salinas. El cadáver estaba sumergido a la altura del espigón de San Juan de Nieva. El equipo de los GEAS de la Guardia Civil, en colaboración con el IMER, recuperó el cuerpo. El joven fue arrastrado por la corriente junto a otras 3 personas que sí pudieron ser rescatadas. Y el excomisario José Manuel Villarejo ha declarado hoy en la Audiencia Nacional que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, habría aprovechado una operación sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas, para obtener información que pudiera comprometerle. Villarejo añade que, en su opinión, Rajoy habría engañado al resto de investigados en el caso Kitchen. Informa Clelia Antuña.
Villarejo sostiene que Rajoy habría aprovechado una operación oficial sobre Bárcenas para obtener información que pudiera afectarle.
Ahora creo que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
A juicio de Villarejo, Rajoy habría engañado al resto de imputados en la causa.
Tengo la impresión de que tanto el señor ministro, el exministro, bueno, el señor secretario de Estado, como el resto de los que están aquí imputados, fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy. Bien, pero que lo resuelve todo con Cardú.
En todo caso, según el excomisario, se quería acceder a las grabaciones de Bárcenas no para encontrar información que comprometiera al PP, sino para esclarecer una supuesta trama de tráfico de armas que podía comprometer la seguridad del Estado.
Visto lo visto y a esta altura, ojalá y yo hubiera encontrado algo que afectara al señor Rajoy.
También relata que el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y el entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, le encargaron captar al chofer de Bárcenas como confidente. Pino ha declarado que autorizó el uso de fondos reservados con ese fin y defiende que fue una operación legal destinada solamente a localizar el patrimonio oculto de Bárcenas en el extranjero.
Y hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial el juicio contra el actor Luis Lorenzo y su exmujer por el trato al que sometieron a la tía de ella, una asturiana de 85 años a la que llevaron a vivir a Madrid en 2021 y que falleció 3 meses después. Esta primera jornada ha estado marcada por varios testimonios que apuntan a una situación de abandono en los cuidados de la anciana. Informamos de Cabezas.
En la primera sesión del juicio contra el actor Luis Lorenzo y su exmujer por presuntamente maltratar y estafar a la tía de esta, han declarado casi una veintena de testigos, entre ellos los hermanos de la anciana fallecida, que también ejercen la acusación popular y que han alegado que su hermana no quería irse con su sobrina porque la trataba mal, que la llevaron engañada a Madrid para quedarse con su dinero y cambiar su testamento y que le quitaron el móvil para que no pudiera comunicarse con ellos. Antes de irse, aseguran, gozaba de muy buen estado de salud, por lo que no entienden cómo pudo fallecer a los 3 meses. Varios de los cuidadores que tuvo Isabel, así se llamaba la anciana, han relatado el estado de abandono en el que se encontraba, sin pañales, con poca comida, sin los medicamentos necesarios y que ella misma les decía que se quería volver a Asturias. También han declarado algunos trabajadores de un restaurante de un centro comercial en el que confirman la pareja dejó a la anciana sola durante horas y esta se quedó dormida sobre la mesa. El actor y su exmujer están acusados de detención ilegal, delito contra la integridad moral, estafa agravada y administración desleal.
RPA, Asturias Hoy, tercera edición.
Precio récord para el primer bonito del norte rulado este año en la Lonja de Avilés. La primera tina, adquirida íntegramente por Alimerca, se ha pagado a 398 euros el kilo. Los primeros ejemplares que la cadena de supermercados donó directamente a varios comedores sociales de Asturias y Castilla y León. Antonio Blanco es el presidente de la Fundación Alimerca y Armando Prendes, jefe de pescaderías de la cadena de supermercados.
Estábamos pendientes de las entradas de Bonito de Las Lonjas y sobre todo aquí en Asturias, y esta al ser la primera en la zona, pues hemos decidido comprarlo, como todos los años hacíamos, y sí, batimos el récord histórico y sí, la gente está demandando Bonito, estamos ahora todavía en campaña de atún, pero sí, el Bonito no cabe duda que es la estrella aquí en el norte.
Un precio récord, el año pasado se ruló a 120 euros el kilo. En total se subastaron 3,5 toneladas de Bonito del Norte. Dos embarcaciones vascas las capturaron en las Azores. Aún el Bonito está lejos de las costas cantábricas. Sander Barturen e Iker Suárez son los patrones de esos pesqueros.
Ha costado bastante pescar, hemos estado bastante lejos, con tiempos regulares.
Me da pena intentar llegar el primero.
La costera ha arrancado más tarde que el año pasado, pero las previsiones son buenas, según apuntan desde el sector. Cerca de una treintena de embarcaciones están realizando la pesquería en aguas del Atlántico y se prevé que vayan llegando al muelle de Avilés en los próximos días de manera escalonada. Ángel Muñoz es gerente de la Rula de Avilés.
Esperamos que sea una costera buena, sobre todo de cara pues, tanto al consumidor final como a los barcos, como a toda la cadena, porque después de una costera muy mala de Siarda de este año, pues los barcos también necesitan un empujón y bueno, esperemos que también para el disfrute de todos los consumidores, que ya digo que hay mucha tradición aquí en Asturias, pues que sea una costera buena.
El Gobierno de Asturias aprobará antes de que finalice el mes de junio el nuevo plan de gestión del lobo y tiene previsto aprobar a lo largo del verano el nuevo programa de control poblacional de la especie, que estará basado en el censo llevado a cabo el pasado año. Así lo ha avanzado hoy el consejero de Medio Rural en la Junta, ofrecía la información en una respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Carolina López.
Que están trabajando una normativa sólida y de responsabilidad, que vea responsabilidad jurídica. ¿Para cuándo va a estar esta normativa?
Pues el decreto espero que esté antes de que finalice este mes, aprobado en Consejo de Gobierno.
¿Y cuándo estiman que se va a poder hacer un control efectivo del lobo y no seguir?
Bueno, una vez que sea publicado el decreto, la idea es, a lo largo del verano, tener aprobado el programa de control poblacional.
Por cierto, que el Gobierno de Cantabria ha establecido un cupo máximo de 30 extracciones de lobos hasta final de año. Esa cifra podría incrementarse a través de controles excepcionales si en los próximos meses se siguieran produciendo daños significativos al ganado. Llegamos a las 8:22 de la tarde. Las actuaciones de pequeño formato, como monólogos, conciertos acústicos o recitales de poesía, tendrán plena cobertura legal con la entrada en vigor el próximo día 4 de la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos del Principado. Según el Ayuntamiento de Gijón, se van a simplificar trámites y los locales hosteleros que quieran acoger actuaciones de formato reducido solo necesitarán presentar una declaración responsable con al menos 48 horas de antelación. Según la patronal hostelera OTEA, la nueva regulación es una demanda del sector y supone un avance para la hostelería, la cultura y el turismo. Javier Martínez es el presidente de OTEA Asturias.
Es un éxito para sacar ese talento que hay en Asturias y que pueda tener más nichos donde poder trabajar y desarrollar sus actividades. Creo que es muy importante dentro del sector turístico tener más actividades que podamos desarrollar en nuestro sector.
Desde el Gobierno se ha celebrado que Gijón haya estado involucrado en la redacción de la nueva norma. Jesús Martínez Salvador es el portavoz municipal.
Bueno, pues la principal novedad que se introduce es que ahora, pues con 48 horas de antelación, si se presenta esa declaración responsable, pues se podrán llevar a cabo y desarrollar esas actividades culturales con plena cobertura legal, tanto si es en el interior de los locales como si es en el exterior con determinadas condiciones en las terrazas.
En Oviedo, el Partido Socialista defenderá mañana en el Pleno una moción de urgencia para que el Ayuntamiento revise las tarifas del aparcamiento de la Escandalera y las ajuste a los costes reales del servicio. El contrato de explotación, dicen, finalizó en el año 2023 y desde entonces ha estado funcionando mediante 3 prórrogas. La empresa concesionaria paga actualmente al año al Ayuntamiento 22 euros. Jorge García Monsalve, concejal socialista de Oviedo.
En nuestra proposición de urgencia lo que pedimos es que se proceda a revisar de forma inmediata las condiciones económicas de la concesión administrativa del aparcamiento de la Escandalera, que se lleven a cabo las actuaciones precisas para proceder a la actualización del canon abonado por la empresa concesionaria, actualmente fijado en una cuantía claramente simbólica e insuficiente, adaptándolo a criterios económicos actuales y al valor real de la explotación del servicio.
Los vecinos que viven al paso de la carretera AS-375 en Oviedo denuncian la inseguridad que sufren por el estado de la vía, mal pintada, con baches, paradas de autobuses peligrosas y límites de velocidad que dicen nadie respeta. El vial pertenece al Principado. Los escritos mandados a esta administración o al Ayuntamiento de Oviedo, dicen los vecinos, no han dado respuesta a sus demandas y no descartan, por tanto, otro tipo de acciones como cortes de carretera o movilizaciones. Miguel Ordóñez y Elezar Peñalver son algunos de estos vecinos.
Simplemente estábamos pidiendo, pues bueno, que marcasen adecuadamente la raya continua en la carretera, que pusiesen algún límite de velocidad más, porque contamos con unos que están muy alejados de 50 y, a ser posible, bueno, que adecentaran lo que son las cunetas.
Y claro, el miedo que tenemos es que cuando viene el autobús, pues los coches adelantan a velocidades muy altas, nunca respetan la velocidad, no saben si va a pasar un crío por detrás, porque muchas veces tenemos que pasar por detrás del autobús.
Los padres y madres de alumnos de la Escuelina de Siero piden la apertura de las aulas cerradas. Aseguran que en la lista de espera alcanza los 200 niños, mientras que el centro solo cuenta con 3 de sus 6 aulas abiertas, cada una con capacidad para entre 10 y 15 niños. Durante esta semana recogerán firmas de apoyo a su reivindicación. Mónica Pinay es la impulsora de la iniciativa.
Lo que decimos es que abran solamente las aulas, que abran al menos las aulas que tienen cerradas. Eso es lo que principalmente demandamos, que aún así no se cubrirían todos los niños que quedan fuera de escolarizados. Hemos tenido una aceptación por todo el comercio, la verdad que estupenda, nos están ayudando un montón. Eso, principalmente recoger firmas y meter todas las quejas que podemos las familias por registro, para hacer un poco más de presión.
Las obras del puente atirantado de Sama han dejado tráfico lento pero fluido en el corredor del Nalón y el desvío de los camiones por el casco urbano. Los vehículos pesados no pueden circular por el puente, mientras duren los trabajos de conservación de la infraestructura. Sergio Mendoza es repartidor e Ismael es camionero.
Tuve que desviarme por Sama, una molestia. Sí, porque si vas para La Viana tienes que pasar por todo Sama. Sí, y lo bueno de todo. Nuestro trabajo es hacerlo más rápido posible.
Como alternativa, optan también por la Y de Vimenes desde San Martín del Rey Aurelio. La prohibición excluye a los servicios de emergencias y también al transporte de viajeros. Circulación más lenta del resto de vehículos sobre el puente, de turismos que sí pueden pasar, que han tenido, eso sí, que reducir la velocidad progresivamente desde los 80 hasta los 20 kilómetros por hora. Se generaron algunas retenciones a las 2 de la tarde por la colisión por alcance de 3 vehículos en la salida dirección La Viana, sin provocar heridos. Y en Tapia de Casariego quieren dar una nueva imagen a una parte de la playa de Porcía. El ayuntamiento limitará el acceso de vehículos hasta el Arenal con la construcción de un aparcamiento con 30 plazas. El nuevo parking será una realidad el verano del año que viene. El consistorio también habilitará baños públicos. Pedro Fernández es el alcalde.
Es una carretera estrecha, estamos también en un espacio de Red Natura. Son varios factores los que nos obligan a intentar tomar esa decisión e intentar que con ella pues mejore la problemática que tiene aquella playa en la actualidad.
Y el Principado ha aprobado hoy destinar casi 3 millones de euros para la creación del Parque Playa de Verdicio en Gozón, una actuación orientada a mejorar la accesibilidad, ordenar el uso del enclave y reforzar los servicios para las personas usuarias. El proyecto contempla la creación de un espacio con instalaciones permanentes y de temporada, entre las que figura un aparcamiento para vehículos e infraestructuras de acceso peatonal y un área de servicios. Guillermo Peláez, consejero portavoz.
Una infraestructura de 2,9 millones de euros con un plazo de ejecución de 6 meses, que se ejecutará previsiblemente por valor de 2 millones de euros en este 2026 y por 900.000 euros en el 2027. Es decir, es una obra plurianual.
Y en Avilés ya se ultiman los preparativos para una nueva edición de La Noche Blanca. La Factoría Cultural volverá a convertirse en el principal escenario, con una programación que incluirá talleres, exposiciones, intervenciones artísticas, espectáculos y conciertos.
Asturias Hoy.
Así llegamos al final de esta tercera edición de Asturias Hoy. Volvemos mañana, ya lo saben, a partir de las 8 de la tarde. Llega ya el deporte con tiempo añadido. Muy buenas tardes.
Radio del Principado de Asturias. Servicios informativos.